Todo lo que hacemos, sentimos, cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con el exterior, depende del funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro. Conocer su historia, sus características, lo que nos diferencia y nos une con nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, es saber cómo hemos llegado a lo que hoy somos y por qué. A esa historia nos propone acercarnos hoy el profesor Ángel Caminero. Ángel Caminero Gómez es profesor en el Departamento de Psicobiología de la UNED de la asignatura Fundamentos Biológicos de la Conducta. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, me gustaría que nos aclararas una cosa. ¿Qué aporta la psicobiología al estudio del comportamiento humano?
Bueno, hoy en día todo el desarrollo desde el ámbito de la neurociencia y de la psicología ha puesto de manifiesto la importancia del sistema neuroendocrino como soporte y canalizador de los procesos conductuales y mentales. Por tanto, sería absurdo no admitir esta evidencia que, después de más de un siglo de desarrollo de la psicología científica, la neurobiología, la genética de la conducta y la etología, pues se viene poniendo de manifiesto. Una característica de la psicobiología es precisamente su afán por integrar todas las aportaciones científicas que nos permiten profundizar en el estudio del comportamiento humano, porque efectivamente esta disciplina tiene por objeto de estudio nuestro comportamiento, en todas sus vertientes, las normales y las patológicas. Sin embargo, hasta bien mediado del siglo XX, para la psicología científica, el organismo y, por tanto, el sistema neuroendocrino y su historia evolutiva fueron considerados una especie de caja negra que había que obviar. Los datos aportados desde la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, han puesto de manifiesto nítidamente que nuestro comportamiento y los denominados procesos mentales se explican por la actividad de nuestro sistema neuroendocrino, así como por su historia evolutiva. Y esta es la premisa que motiva cualquier análisis de la conducta desde el ámbito de la psicobiología. La psicobiología, por tanto, representa un marco de referencia unificador y más amplio que integra las tradiciones psicológicas, la genética de la conducta, la etología, la neurociencia, con el fin de explicar nuestro comportamiento.
Bueno, centrándonos ya en el cerebro, Ángel Caminero, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué tiene de particular el cerebro de los humanos respecto al de otros animales?
Bueno, el cerebro humano tiene muchísimas cosas de particular, muchas características, pero quizá la que salte más a la vista sea su tamaño. El cerebro humano es en relación al tamaño corporal, el más grande de todas las especies animales que existen. Si bien es cierto que a lo largo de toda la historia de la evolución de los animales ha habido un proceso, que es un proceso que se llama de encefalización, que tiende a situar el mayor número de neuronas en la parte rostral de los animales. Es un proceso, por tanto, que se llama encefalización, porque tiende a crear un encéfalo. Aunque, lógicamente, en invertebrados no se puede hablar de encéfalo, pero sí se habla de un protocerebro. Este proceso empezó ya en las propias lombrices de tierra y vamos a decir que culmina, no es que culmine, pero que su máximo desarrollo lo presenta nuestra especie. El tamaño del cerebro, ya centrándonos en los mamíferos o en los primates, pues o en los vertebrados, si queremos ser un poquito más amplios, pues el tamaño del cerebro está relacionado con el tamaño corporal. Hay una relación muy estrecha. Sin embargo, a esta relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del encéfalo se le denomina coeficiente o cociente de encefalización, de tal forma que cuando el tamaño del cerebro es equiparable o al proporcional a su tamaño corporal, el coeficiente o el cociente de encefalización es 1. Sin embargo, no en todas las especies ocurre esto. Hay especies que el cociente de encefalización es superior a 1, es decir, que el tamaño cerebral no solo se explica por el tamaño del cuerpo. Existen, vamos a decir, neuronas en exceso. Este hecho es muy notable en nuestra especie, donde tenemos un cociente de encefalización de 7. Por ejemplo, los perros tienen un cociente de encefalización de 1. Es decir, el tamaño de su encéfalo se explica enteramente por el tamaño de su cuerpo. Los gatos tienen un cociente de encefalización superior a 1, de 1 con algo, es decir, que tienen un exceso de neuronas que pueden utilizar para otro tipo de actividades, no solo para la coordinación y recepción sensorial y sensorimotora. El cociente de encefalización tan alto que presentamos nosotros, el más cercano, y también lo tiene muy alto, son los delfines. El resto de animales pues varían, pero se acercan más a un cociente de encefalización de 1. ¿Qué implica este exceso de neuronas? Este exceso de neuronas en nuestra especie se materializa sobre todo en la corteza cerebral y más concretamente en la corteza de asociación, que es el gran desarrollo que experimenta nuestra especie. Es la corteza de asociación, no es un área cortical que recibe información directa de aferencias sensoriales, ni envíe información directa al control motor. Es una área que integra información diversa de los sentidos y del el resto del organismo. Esta corteza de asociación representa el 84% de nuestro encéfalo, que viene a ser, como casi todo nuestro encéfalo, viene a ser corteza de asociación, lo cual nos diferencia notablemente del resto de primates, de nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, por ejemplo.
¿Y cuándo se puede empezar a hablar de cerebro humano? ¿Cuándo empezamos a diferenciarnos del cerebro de un chimpancé?
El cerebro humano, podemos, para no equivocarnos, decir que aparece cuando aparece la especie humana, porque nuestra especie se caracteriza por muchas cuestiones físicas, pero sobre todo por las conductuales, y las conductuales dependen enteramente del cerebro. Por tanto, podemos decir que entre hace 100.000 y 130.000 años es cuando aparece el cerebro humano. Sin embargo, este cerebro es fruto de una larga historia evolutiva, desde que podemos remontarnos a 50 millones de años, que es cuando aparecen los primeros primates, a más cercanos, hace unos 6 millones de años, que nos separamos, o nuestros antecesores más directos se separaron de nuestros parientes actuales que viven, que son los chimpancés y el resto de simios antropomorfos. Bien, hace unos 6 millones de años se dividió la línea evolutiva y aparecieron una línea que comienza con los Australopithecus y después da paso a los homínidos, a los género Homo, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus y termina con el Homo sapiens. Bien, la característica principal que domina la evolución de esta línea de homínidos es el desarrollo del encéfalo. Los Australopithecus parten de un encéfalo muy parecido en tamaño al de los chimpancés, de unos 400 gramos. El Homo ergaster viene a tener o tenía un encéfalo de unos 800 gramos. El Homo erectus ya tenía un encéfalo de un kilo, de 1000 gramos. Y nosotros, que ya poseemos un encéfalo de entre un kilo y 400 gramos o 450. Bien.
¿Y cuáles han sido, Ángel, los factores que han incidido en el desarrollo del encéfalo humano?
Bueno, los factores podemos dividirlos en dos categorías. Es decir, hay unos factores, vamos a decir, los genéticos y otros que son, vamos a decir, ecológicos, por definirlos de una forma genérica. Los genéticos, pues es decir, el desarrollo del encéfalo humano, como el del resto de organismos, es fruto de la selección natural. Y para que esta selección natural actúe, tiene que haber variabilidad. Y parece ser que determinadas mutaciones concretas que han ocurrido en nuestros ancestros, pues han determinado este desarrollo de nuestro encéfalo. Se ha descubierto recientemente que existe una mutación en un gen que controla la división mitótica durante el desarrollo del encéfalo, que hace que la división mitótica sea más numerosa. Es decir, que las divisiones, en vez de hacerse asimétricamente, es decir, que se produzca de cada célula una célula madre, vamos a decir, y una neurona, pues en un principio de cada célula germinal se producen dos células madre, con lo cual se multiplica exponencialmente el número de neuronas. Y eso sería una de las causas que ha favorecido el desarrollo, ese exceso de neuronas que poseemos. Por otro lado, también desde un punto de vista genético se ha puesto a manifiesto que aunque compartimos el 99% de nuestros genes con los chimpancés y solo nos diferencia un 1%, esa diferencia tan escasa no podría explicar pues las grandes diferencias que existen entre los chimpancés y nosotros. Y eso se explica porque la diferencia no está tanto en los genes, sino en la expresión de esos genes. Es una cuestión que, como ya apuntó Darwin, es una cuestión más de grado que de clase, es decir, es una cuestión de cantidad. Se expresan mucho más los genes en el cerebro humano que en el cerebro de los chimpancés. Sin embargo, los genes del hígado, por ejemplo, de los chimpancés y los genes de nuestro hígado se expresan de la misma manera. Las diferencias notables están en la expresión, en la actividad génica que ocurre en nuestro cerebro. También, lógicamente, no solo ha ido acompañado de un exceso de neuronas. Para que existan más neuronas debe ocurrir otras muchas cuestiones que luego posiblemente entraremos. Una de ellas es que el cráneo quede sin cerrarse definitivamente, como ocurre a los pocos años de nuestro nacimiento, lo cual hace que el cerebro, después del nacimiento, se pueda seguir expandiendo. ¿Por qué? Porque el cráneo no está todavía cerrado a las suturas craneales. Estos procesos de neotenia son también los que influyen en ese desarrollo de nuestro cerebro y son los que también ponen de manifiesto una característica que nos diferencia de los otros primates. Es nuestro rostro tiene un aspecto más infantil durante más tiempo de nuestra vida que el que presentan los chimpancés. Este aspecto infantil es el que desencadena, el que ha permitido que el desarrollo del cerebro sea, sobre todo después del nacimiento, muy importante, por lo que he comentado antes.
Todos estos factores genéticos desencadenan otros relacionados con cambios en el sistema de alimentación, con el sistema de reproducción, con la forma de organización social, que también han incidido en el desarrollo de nuestro cerebro y que supongo que tienen que ver con ese exceso de neuronas de las que hablabas antes.
Efectivamente, los factores genéticos que hemos apuntado antes lo que han aportado es un sustrato, han aportado neuronas. Pero sobre esas neuronas, o ese exceso de neuronas, la selección natural actuó y, por un lado, ha incrementado o mejorado funciones ya existentes y, por otro lado, ha creado otras nuevas. Entonces, esa interacción con el medio externo de cerebros cada vez mayores, ha habido una presión selectiva que ha ido dirigiendo y adquiriendo funciones en el cerebro. Entre estas funciones o en estos factores que están influyendo son muy diversos. Hay factores ecológicos, como hemos apuntado antes, los cambios en la alimentación, por ejemplo, pasar de una alimentación frugívora o comer hojas, folívora, a una alimentación basada ya en la caza, en la carne, con un aporte nutritivo mucho mayor, pues ha influido en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el que se pueda cazar o el que cambie el comportamiento de animales que eran sobre todo recolectores a cazadores, implica que el cerebro ha experimentado cambios que posibilitan esa actividad. Y por otro lado, un cerebro grande necesita un aporte energético importante, sobre todo durante el desarrollo. La carne aporta mucho más nutrientes que las hojas, por ejemplo, o la fruta. Eso ha coadyuvado a ese desarrollo del cerebro. Un factor muy importante, porque estamos hablando, no olvidemos, del cerebro humano, son los aspectos sociales. Nuestra especie, como otras de primates, somos especies sociales. Y la interacción social ha sido fundamental en el desarrollo de ese cerebro, de adscribir funciones a ese exceso de neuronas que los cambios, que las mutaciones han ido aportando durante nuestra historia evolutiva. Y una faceta importante, es decir, cuando aparece una organización social, pues los individuos, los congéneres, son amigos, pero también pueden ser enemigos. De esta forma, cuando un animal que no pertenece, que no es social, pues se debe preocupar sobre todo de adivinar lo que va a ocurrir con sus posibles agresores de otras especies. Sin embargo, en nuestra especie, en las especies sociales, debemos aprender a conocer a los amigos, a los que nos ayudan, de los enemigos y de los que nos engañan. Y es muy importante esta actividad y también debemos aprender a seleccionar a nuestra pareja en función de, bueno, pues todos los procesos de cortejo, de alguna forma, y en nuestra especie fundamentalmente también, sirven para, bueno, evaluar las propiedades que luego va a tener como padre o como madre de nuestros hijos, de nuestros genes. Es una faceta muy importante y ahí interviene mucho el desarrollo de la inteligencia emocional, por ejemplo. Bien, como comentaba antes, un cerebro tan grande necesita un aporte energético importante. Hoy en día, en nuestra el desarrollo social nos permite que, bueno, que la alimentación, por lo menos en Occidente, no sea un problema. Es decir, que cualquier madre gestante tiene acceso a una fuente de alimentos variada y acorde con sus necesidades puntuales durante el embarazo. Sin embargo, en la antigüedad, cuando los antecesores de nuestras especies o la propia especie, cuando hace 100.000 años apareció, estos aportes nutricionales no estaban tan fácilmente conseguibles. Y esto desencadenó, y bueno, la única forma de explicar que una mujer pueda sacar adelante, una mujer primitiva de hace 100.000 años, pudiese sacar adelante hijos con un desarrollo cerebral tan importante, que necesita un aporte energético tan grande, solo se puede explicar si la estructura social hubiese cambiado. Es decir, los chimpancés, por ejemplo, pues tienen una estructura social en donde los machos se dedican a vigilar el territorio, las hembras entran en celo solo en determinadas épocas y es el macho el macho dominante el que las monta y también luego otros machos. Sin embargo, nuestra especie parece que lo que ocurrió fue una tendencia hacia la monogamia. ¿Por qué? Primero, ya en el Homo erectus se pone de manifiesto que no hay un dimorfismo sexual tan acusado como el que podía existir, como el que existe en primates, en humanos, o como el que existía en Australopithecus. El hombre y la mujer se hacen más parecidos, seguramente porque la dieta y la caza pues mejoró, vamos a decir, el desarrollo de las mujeres. También porque la organización social era más cooperativa, es decir, el hombre primitivo, cazaba, pero mantenía una familia extensa, una mujer y un grupo de familiares que contribuía a la ayuda de la crianza de los hijos. Esta ayuda pues permitía, primero, que las mujeres, en relación con otros primates de un peso equiparable, maduren sexualmente antes, es decir, las mujeres en comparación con otros primates maduran sexualmente antes, con lo cual pueden tener hijos antes. Y esto solo se puede explicar, dadas esas características que hemos dicho, de dificultad de sacar adelante cerebros tan grandes, con la ayuda de la familia. También el periodo de destete, se destetan antes las crías humanas que las crías de otros primates. Eso también pone de manifiesto esa ayuda que aporta el resto de la familia para seguir alimentando a esos hijos y el que la mujer pueda tener nueva descendencia. Por tanto, parece ser que la monogamia y la estructura familiar extensa han sido fundamentales en el desarrollo de nuestro cerebro y de nosotros mismos.
La gran característica que nos diferencia definitivamente de los chimpancés y que todavía no hemos mencionado es el lenguaje. El hecho de vivir en comunidades y de desarrollarnos como seres sociales estará también asociado a nuestra capacidad para la comunicación verbal, Ángel.
Efectivamente. El lenguaje es un medio de comunicación. Es decir, todos los animales tienen sistemas, otros animales tienen sistemas de comunicación. El lenguaje es una comunicación abstracta. Podemos transmitir información a través de unos sonidos que asociamos con unos contenidos. Bien, parece ser que el lenguaje como tal, el humano, solo lo presenta nuestra especie. No hay datos que pongan de manifiesto, datos anatómicos que pongan de manifiesto que ya hubiese un desarrollo de la actividad cerebral que controla el lenguaje en otras especies que no sean las humanas. Entonces, el lenguaje ya lo apuntó también Darwin cuando dijo que el lenguaje es un instinto, es decir, es algo que está ahí en todos los individuos de nuestra especie. Y desde otro ámbito, desde el ámbito de la lingüística, Noam Chomsky, pues también propuso esta idea, es decir, que existía una gramática universal, es decir, que en nuestro cerebro existen en las pautas de todas las gramaticales de todas las lenguas que existen en nuestro planeta. Compartimos esa gramática universal con independencia de que existan distintos idiomas. Y esto recientemente se ha puesto manifiesto, se ha demostrado a través de estudios de análisis de imágenes cerebral por la actividad cerebral cuando se someten a distintos sujetos a un experimento relativamente sencillo, que consiste en enseñar, por un lado, una lengua que existe, que no la conocen, y por otro lado, enseñar una supuesta lengua que no existe con reglas gramaticales inventadas. Pues bien, cuando se les enseña cualquier otra lengua que no conocen, pero que existe, su cerebro, las áreas corticales de su cerebro que se activa son las mismas. Y concretamente es el área de Broca. Sin embargo, cuando aprenden una lengua que no existe con una estructura gramatical irreal, esas áreas no se activan, es decir, no se reconocen. Esa estructura gramatical no es reconocida por el cerebro, lo cual pone de manifiesto que el resto sí responden a esa gramática universal que de alguna forma tenemos grabada en nuestro cerebro.
Bueno, del desarrollo del lenguaje tenemos que hablar, lógicamente, del desarrollo de la cultura, porque una cosa ha llevado a la otra. Sin embargo, la cultura, que se dice que es la herencia extragenética, esta, ¿es exclusiva de los humanos?
No es exclusiva de los humanos, de los primates humanos. Efectivamente, la cultura representa esa herencia extragenética. Nuestra especie se caracteriza, sobre todo, entre otras muchas cosas, porque la información y todo aquella bagaje experimental de la experiencia que se va acumulando generación tras generación ya no se va guardando solo o parte de él en nuestro cerebro, sino que se va guardando en la comunidad. En un principio pues era una transmisión oral y después ya aparecieron los libros, ¿no?, y la escritura, y se va acumulando esa información. En los chimpancés, lógicamente, este tipo de la cultura que la presentan es distinta. Por ejemplo, bueno, pues los chimpancés y otros primates, el aprendizaje que se llama vicario por observación es muy importante. Hay determinados macacos que, bueno, pues que en Japón, que se les alimentaba con arroz que se les echaba, o con batatas que se les echaba en la arena de la playa, pues en el momento que una de las monas, que se conoce perfectamente, cogía ese alimento que estaba rodeado de arena, lo echaba sobre el agua, pues decantaba la arena y permitía coger el alimento. Eso es una conducta que se transmitió rápidamente de forma vicaria, porque todos, desde sus hijos o del resto de animales, la aprendieron. Los chimpancés también utilizan herramientas, unas herramientas que no lo hacen con una planificación como ya los homínidos la hacían, sino simplemente de forma utilitaria en el momento en que la necesitan. Y esa utilización de herramientas también se transmite de forma vicaria. Pero nuestra especie, lógicamente, el desarrollo cultural es mucho mayor. ¿Por qué? Por el lenguaje, por la capacidad de abstracción, por la capacidad de anticipación. Sin embargo, el desarrollo cultural, bueno, pues también parece que ha puesto manifiesto una especie de disminución de nuestro cerebro, quizá por esa forma de información extragénica. Bueno, pues desde el Neolítico se ha puesto manifiesto que el cerebro humano viene disminuyendo poco, pero sí ha disminuido de forma notoria. Posiblemente ese desarrollo venga parejo al desarrollo cultural. Ya no es necesario tener cerebros tan grandes, porque la información extragenética nos ayuda a sobrevivir de forma muy eficiente.
Ángel Caminero, ya para terminar, porque nos queda muy poco tiempo, ¿qué es lo que aporta todo lo que hemos venido hablando al conocimiento, a la explicación de lo que hoy somos y de cómo nos comportamos?
Esta visión que hemos dado del cerebro, del cerebro humano como un continuo, con una historia que nos ha marcado y nos determina en gran medida, pues es importante tenerla en cuenta. Es decir, a la hora de explicar el comportamiento humano, cualquier alteración que en este comportamiento se produzca. Porque solo en ese contexto podemos explicar, bueno, pues alteraciones como, por ejemplo, el estrés. El estrés es una respuesta que en condiciones naturales tiene una ventaja, que es preparar el organismo ante un peligro. Sin embargo, esta capacidad anticipatoria nuestra pues hace que no nos estresemos porque nos vaya a comer un león, como digamos para lo que fue creado, sino que nos estresamos porque no podemos pagar la hipoteca, porque estamos en un atasco. Ese es un estrés que ya no es agudo, es un estrés crónico que bueno, pues produce unas alteraciones terribles y que pueden desencadenar desde infartos de miocardio por el incremento de la presión arterial a desarrollo de tumores. Es decir, que hay unas inadaptaciones derivadas de esa historia evolutiva que hay que tener en cuenta. Si no las tenemos en cuenta, difícilmente vamos a poder solucionar los problemas conductuales humanos.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Ángel Caminero, profesor de psicobiología del Departamento de Psicología de la Facultad de Psicología de la UNED, por haber compartido con nosotros estos minutos en Psicología Hoy.
Muchas gracias a vosotros.